Exacte, Manel. Nosaltres el que volem fer ja fa una setmana del 8M, del Dia Internacional de la Dona, però la setmana passada vam centrar molt la tertúlia en parlar sobre la llei del només sí és sí. Va haver-hi bastants dubtes, bastants confusions, i crec que és una mica el que ens ha portat a fer aquesta entrevista, i per això avui parlem amb una fiscal que està residint aquí al Maresme. Aquesta entrevista la farem en castellà perquè ens pugui entendre. Ja la tenim aquí a l'estudi. Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Te hemos traído hoy, se llama Victoria, aquí al programa Una Maresma, porque es lo que te comentaba, ¿no? Lo que estaba diciendo antes. La semana pasada tuvimos una tertulia aquí muy enriquecedora, que fue muy bien, pero a todos nosotros nos generaron dudas, ¿no? Sobre esta nueva ley, sobre esta ley que a veces es un poco más un circo mediático y político, y no entramos tanto en el sí de la ley, que es lo que significa, ¿no? Y por eso hemos traído hoy aquí para que nos cuentes un poquito. ¿Qué es lo que significa esta ley? ¿Qué es la ley del solo sí es sí?
Yo creo que lo más fácil es empezar por el modelo anterior para comprender un poco mejor las diferencias actuales. En el sistema del no es no se ponía la importancia en la existencia de un elemento que consistía en la violencia o intimidación como medio empleado por el autor para repeler esa voluntad contraria de la víctima, ¿no? Entonces, es decir, tenemos una voluntad contraria de la víctima a participar en un acto sexual, de modo que el agresor emplea como medio para superar la violencia o intimidación. Si existía esa violencia o intimidación, se hablaba de agresión sexual. Si no existía violencia o intimidación, se hablaba de abuso sexual. Piénsense en aquellos casos en que una víctima no estaba consciente o que el acto fuera tan rápido que la víctima no ha tenido tiempo de manifestar su oposición. El típico tocamiento sorpresivo, que realmente ahí no ha sido...
Pasa todo muy rápido.
Pasa todo rápido, claro. Bueno, en el modelo del sí es sí, se pone el foco no tanto en la existencia de ese medio comisivo, sino en la existencia del sí de la víctima, quiero decir.
Hace falta una predisposición.
Claro, o sea, necesitas, o sea, el sí de la víctima. Un acto sexual es lícito cuando ambas partes consienten. De modo que si una de ellas no consiente, pues la relación es ilícita. Es irrelevante que la autora haya empleado violencia o intimidación para superar esa voluntad contraria, porque si no tenemos un sí, si no tenemos la voluntad favorable, pues directamente estamos en el ámbito de una relación sexual de carácter ilícito. De modo que, claro, como ya no existe como elemento diferenciador esta violencia o intimidación, como es irrelevante que exista violencia o intimidación para que exista un acto sexual ilícito, pues tampoco se distingue entre agresión y abuso sexual, porque el hecho existe con independencia de la violencia o intimidación. Antes la violencia e intimidación era capital para distinguir entre esas dos figuras, ahora no, porque si no existe sí, como digo, los hechos son de carácter ilícito. De modo que la violencia o intimidación es un elemento definitorio más, o que puede agravar la pena, pero no convierte la conducta como tal en una conducta de agresión sexual o abuso sexual, como digo, porque ya la conducta es ilícita per se.
Por lo tanto, la principal diferencia es que nos desaparece la violencia como requisito indispensable, podríamos decir, para que haya una violación.
Como elemento indispensable para diferenciar.
Para diferenciar, exacto.
Porque la violencia y la intimidación se sigue contemplando en el código.
Lo único, para que la gente lo entienda, de manera más planera, lo único que diferenciaba era este no, ¿no?
Bueno, no tanto el no como la violencia o intimidación.
La violencia o intimidación.
Claro, porque si no había violencia o intimidación, los hechos podían ser constitutivos de delito. Simplemente no era una agresión sexual, era un abuso sexual, pero también estaban penados con penas altas. O sea, claro que la distinción no es tampoco decir ahora es radicalmente distinto. Sí, es distinto, pero antes también cuando no había ese sí, bueno, pues la conducta derivaba en abuso sexual, que es realmente lo que está pasando ahora. Si no hay sí, es un acto contrario a la libertad sexual.
¿Y qué es lo que comporta legalmente que tengamos un mismo delito?
¿Qué comporta legalmente?
¿Qué hay diferencias respecto a la ley anterior y lo que tenemos ahora mismo? ¿Cuáles son las principales diferencias de que no hay de este delito?
Bueno,
que se engloba en un solo delito.
La modificación, una de las justificaciones que se ha dado, que se busca con la distinción, es un poco liberar de carga de victimización a la víctima. Uh-huh. Porque al poner el modelo en torno a la existencia de ese no, parece que se le está exigiendo cierta responsabilidad a la víctima de que demuestre que no quería participar en esa relación sexual, con un no expreso y, como tú has dicho, bueno, ¿y si te quedas callado? No todos reaccionamos igual ante las mismas situaciones. Puede que una persona quede callada o no llore o no grite.
O esté en un estado de shock, ¿no? Que te impide hablar.
Claro. O entonces no por ello implica que consienten en el ámbito de una relación uh-huh. sexual. Entonces, claro, el hecho de tener que, bueno, pues tener que acreditar ese no para que exista esa relación sexual de carácter no consentido, que estemos en una figura o en otra, bueno, pues ha llevado como consecuencias muy negativas esa revictimización de las víctimas en el proceso, al tener que declarar varias veces, son entornos hostiles, porque al final en un procedimiento judicial estás investigando un delito.
Claro, y es un interrogatorio quizás muy duro, ¿no?, para la víctima, que es un proceso para ella sentimentalmente y psicológicamente súper duro, ¿no?, pasar por una violación y que te estén reiterando y repreguntando, claro, teniéndote en cuestión, ¿no?, te puedes sentir incluso... te puede llegar hasta hacer dudar.
Se ven implicadas en declarar y declarar varias veces. A lo largo de un procedimiento, tener que volver a revivir lo que les pasó, tener que volver a explicarlo, incluso puede que se sientan hasta juzgadas, porque si les haces preguntas, claro, tú buscas acreditar o no acreditar determinados elementos de un delito, pero ella no tiene por qué saber eso. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues como digo, son entornos hostiles, que al final estamos hablando de delitos, estamos investigando hechos muy serios y no es un entorno agradable. Y como digo, si tienes que justificar ante un juez, un fiscal, abogados, que tú has dicho que no, o que tú has gritado, o que tú no querías, bueno, pues te puedes sentir un poco presionado realmente. Y sí, vives un proceso de victimización una, dos, tres y todas las veces que tienes que pasar por eso. Al margen de volver a revivir un hecho injusto que no tenía por qué haber pasado porque no tiene que vivirlo nadie.
Entonces, esta nueva ley, la del solo sí es sí, ayuda un poco más a las víctimas, ¿no?, a no sentirse quizás tan juzgadas o a no revictimizarlas.
Bueno, esa es en parte una de las finalidades, evitar esa revictimización. En el sentido de, bueno, pues si la ley no te exige haber dicho que no, parece que te libera un poco de esa carga de responsabilidad o ese estigma que en el fondo implicaba tener que probar en un procedimiento que has dicho que no o cómo has dicho que no.
Hemos equiparado ahora diferentes delitos, antes se consideraban dos delitos diferentes, el abuso
y la agresión.
De la agresión, ahora lo equiparamos todo y nos estamos encontrando, ¿no?, también con otro donde los medios de comunicación hemos puesto el foco, ¿no?, en la rebaja de penas que se estaban dando contra algunos ya sentenciados. ¿Cómo nos explicarías un poquito esta rebaja de penas, de por qué se está dando, para que la gente lo pueda entender? ¿Por qué esta ley está comportando rebaja de penas en determinadas sentencias?
Está comportando rebaja de penas porque el Código Penal en su artículo segundo viene a determinar que cuando existe una modificación de la legislación que pueda ser más favorable al reo, pues tiene derecho a la revisión. Que tener derecho a la revisión no implica tener derecho a la rebaja. Tiene derecho a una revisión, es decir, que se vuelva a estudiar esa situación a los efectos de ver si la reforma operada en el punto que sea, uh-huh, bueno, pues le beneficia y en ese caso tendría derecho a lo mejor a una rebaja. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que antes la agresión sexual y el abuso sexual tenían penas diferenciadas. Evidentemente la agresión sexual tenía una pena mucho más alta que el abuso sexual. Al refundir ambas figuras en codelito contra la libertad sexual, bueno, pues se ha rebajado lógicamente el límite mínimo para poder dar respuesta penológica a todas aquellas conductas que sean de menor gravedad, bueno, pues se ha establecido un límite inferior. De modo que, según el estudio particularizado de los autores ya condenados, pues algunos están beneficiando de esa revisión.
Y ahora eso nos lleva a la nueva reforma que, de hecho, la semana pasada se empezaron a iniciar los trámites del gobierno, que la ha tirado hacia adelante con el soporte del PP. ¿Qué nos puedes decir de esta nueva reforma de la ley del solo sí es sí, que también es donde se ha puesto otra vez el foco mediático?
Se está intentando volver al sistema anterior, ¿no? Otra vez poner el foco dentro de esa existencia de violencia o intimidación y distinguir ambas figuras de manera clara.
Pero
para poder distinguir...
Pero volver al no de la víctima, ¿no?
No lo sé, habrá que ver qué se aprueba, definitivamente. En cualquier caso, como has dicho, tenemos que alejarnos un poco de ese bombo mediático porque, como digo, en la práctica las cuestiones son mucho más complejas porque todo esto se dilucida en un procedimiento que acaba en un juicio donde se tiene que practicar toda la prueba, se tienen que practicar interrogatorios, de modo que, claro, por mucho que en la teoría intentes irte al modelo del no es no, irte al modelo del sí es sí, al final lo tienes que probar en un procedimiento y en un procedimiento siempre va a prevalecer que la carga probatoria corresponde a la acusación y que la valoración de la prueba corresponde a jueces y tribunales en el ejercicio de su independencia como función jurisdiccional, que bueno, como la función jurisdiccional que les corresponde, y ahí nadie se puede meter. De modo que lo que quiero decir con esto es que nos alejamos un poco del foco de las discusiones, porque al final es quizá dar un bombo mediático por personas que no se relacionan a diario con el Código Penal, claro, ni participan en juicios.
Que quizás no estamos fijando en cosas que realmente no son las más importantes de esta ley.
Claro, porque el primero, lo más importante es que no ocurrieran estos delitos, porque la ley del no es no, del sí es sí, o
que
la
no
del no
existir,
es no, otra vez, van a operar cooperar cuando se ha cometido un delito. De modo que lo importante no es tanto el no, no, es sí, es sí, sino que no se cometan estos delitos. Poner el foco en la educación de, bueno, de nuestros hijos e hijas, porque la ley se aplica a hombres y mujeres. O sea, no distingue los delitos contra la libertad sexual en el Código Penal.
No distinguen de géneros, ¿no?
Claro, se trata de que se respete la libertad de una persona para decidir libremente sobre sus relaciones sexuales, seas hombre o mujer. Lo que sí que es cierto que, desgraciadamente, son delitos que la estadística dicen que afectan en su inmensísima mayoría a mujeres. Pero bueno, que se ponga el foco en eso, en educar a la sociedad, en respetar la libertad sexual de los demás. Mi libertad acaba donde empieza la de los demás. No hay un derecho sexual, es una libertad sexual. Tengo que parar cuando empieza la libertad del otro, punto, y se acabó. Y bueno, que tanto la ley del no es no como la ley del sí es sí, como digo, diferenciándolo con esos arcaicos de delitos contra la honorabilidad, tanto la ley del no es no como la ley del sí es sí tienen su eje director en torno a la libertad sexual de una persona. O sea, que tiene que quedarnos muy claro que tanto en una ley como en otra es irrelevante la conducta anterior o posterior de la víctima, es irrelevante lo que llevabas puesto, es irrelevante que después no hayas estado traumatizada, porque eso también se ha utilizado en algunos contextos de, no, es que la víctima no estaba tan traumatizada, no le pasaría.
Normal, ¿no?
Claro, pues oye, ole la persona que pueda hacer vida normal después de haber sufrido esto, es que esto no nos tiene que importar a la hora de enjuiciar o no enjuiciar. Pues se tiene que poner el foco en eso, que tanto el no es no como el sí es sí ponen el punto predominante, el foco en torno al cual va a girar todo, en la libertad de una persona para decidir. Que tengamos que orientar procedimiento en torno a acreditar que existe no, que tengamos que acreditar la falta de diligencia de un autor en comprobar que existía un sí de la víctima, bueno, pues eso ya nos corresponde a jueces y tribunales, y créeme que son cuerpos de élite al servicio del Estado, cada uno en el ejercicio de sus funciones, que van a intentar investigar con el rigor máximo, tratar los derechos fundamentales de víctima y de acusados con la puridad más absoluta que exigen nuestro derecho penal en el ámbito de un Estado social y democrático de derecho, y que, como digo, lo importante es la libertad sexual de la víctima.
Pues nos quedamos con esto, no tenemos más tiempo. Sin más, muchísimas gracias por haber venido, por habernos puesto un poquito también de claridad, ¿eh? Como decimos aquí, Yuma la buscó una mica, porque realmente es una ley que genera muchas dudas, sin más no también por la presión y el foco mediático que le estamos dando. Muchísimas gracias por seguir con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros.